Capítulo 5, versículo 1 dice: Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, en frente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, en frente de la puerta del aposento. Dice: Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Lo que tenemos aquí en este capítulo, y realmente en esos versículos que vamos a estar analizando esta mañana, tenemos los primeros pasos, ¿ok? Tenemos realmente las primeras decisiones que uno puede tomar para desarrollar, para meterse en eso de la verdadera espiritualidad. Ustedes se acuerdan que en el libro de Esther, esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo el libro de Esther, bueno, en varios aspectos, pero uno de los cuadros principales que estamos analizando aquí en ese libro es el cuadro de la espiritualidad. El libro de Esther nos muestra el cambio a través del cual tenemos que pasar para realmente llegar a la victoria, una victoria de plena restauración con Dios, una victoria sobre nuestros enemigos, una victoria sobre el gran enemigo de nosotros, que es la carne, el viejo hombre que mora en nuestros miembros. Y esto es lo que vemos a través de los capítulos aquí del libro de Esther, porque todo empieza como nuestras vidas empezaron. Todo empieza como el testimonio de nosotros, que en el capítulo 1 vemos a Asuero, el gran rey, ¿ok?, en comodidad y prosperidad, y le va bien. Uno podría decir, wow, pura vida. Que Asuero tiene un montón de plata, tiene comida en la casa, tiene una esposa, y uno dice, ay, pero de ahí viene el problema. Y verdad, de ahí viene el problema. ¿Cómo se llamaba su esposa, su primera, la primera reina? Vasti. ¿Ok? ¿Y cuánto nos sirve ese término? Que uno se encuentra con una muchacha en una tienda, y es bocona y mandona, y uno dice, usted se llama Vasti, ¿verdad? Y nadie como que cae en la cuenta. ¿Cómo? No, yo me llamo ahí. Hey, pero, bueno, ok, Vasti. No, ese es Vasti. ¿Por qué? Porque Vasti es rebelde. Vasti, como la primera reina. Ella, el rey dice, hey, traiga a Vasti a mi presencia. Y ella dice, no. Y es como nosotros, ahí como hablando de nuestro andar espiritual, hablando de este proceso del cambio que Dios quiere desarrollar en nosotros, ¿sabe? Es que tiene que empezar ahí. Es que tiene que esperar. Yo tengo... para sacar una buena foto, o alguien viene y imponemos manos y sacamos demonios. Y pero todo empieza ahí. Tenemos que recordar, tenemos que darnos cuenta de que dentro de nosotros existe una Vasti. Dentro de nosotros, cada uno de nosotros, hay un espíritu de rebeldía. Es ese espíritu que heredamos de Adán. Todos nacimos igual. ¿Por qué? Porque uno nace y uno nace pecador. Uno peca porque es pecador. Es que uno lo ve en los niños, pero desde nacimiento. Es que la primera palabra que un niño aprende es no. ¿Por qué? Porque papi tiene que ir encima. No, 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 no. Entonces, hey, ¿cómo se llama? No. Pero el rey tomó una buena decisión. Por unos buenos consejeros, él tomó una buena decisión. Ellos dicen, hey, la reina se rebeló. Lo que tiene que hacer con ella es destronarla. Lo que tiene que hacer con ella es alejarla de su presencia. Y si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted no ha llegado a tomar una decisión así, ¿sabe la primera cosa que tiene que decidir? Tiene que decidir destronar esa naturaleza pecaminosa que tiene. Tiene que arrepentirse del pecado si quiere utilizar como el término eclesiástico, el término de esparcimiento eclesiástico, no sé qué. Pero tiene que arrepentirse, tiene que decir, no, yo soy un cochino de hombre, yo soy una cochina de mujer, y lo que tengo adentro no es nada bueno. Entonces yo quiero algo diferente. Yo no quiero andar en tanta rebeldía, en tanto pecado, tanto vicio, y arrepentirse. Y luego, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 2? Porque después de destronar a Vasti, el rey toma una decisión. Empieza una búsqueda para otra reina. Está buscando a otra para poner en el trono de su reino, y encuentra a quién, a Esther. Y Esther como gana el corazón de todo el mundo, ¿okay? Cuando uno la ve y dice, wow, pero qué bonita. Y ella es un cuadro para nosotros de esa provisión que Dios nos da. Nos da una provisión para una nueva espiritualidad. Nos da una provisión en el Evangelio de que sí podemos aceptar esa belleza que Dios nos ofrece en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces el rey, al casarse con Esther, ay, resulta en gozo, es un cuadro de la conversión de uno, recibe la provisión de Dios de un nuevo espíritu, es un espíritu que no es rebelde y mandón, bueno, bocón y todo eso, no, es un espíritu nuevo, es sumiso. Y es un espíritu que realmente nos da alegría y gozo. Pero inmediatamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en su vida después de tomar una buena decisión a base del Evangelio? Viene un enemigo. Y en el capítulo 3 es la primera vez que vemos a Amán. Amán sale justo después de que Asuero se casa con Esther. Amán es un cuadro de su viejo hombre. Amán es un cuadro de su carne. Usted dice, ay, pero yo he aceptado a Cristo Jesús, yo tengo a Cristo Jesús, porque siempre tengo que luchar contra el pecado. Sí, porque no está muerto. Si usted quiere dejar de luchar contra el pecado, hey, pégase un tiro. Porque hasta la muerte o hasta que Cristo venga por nosotros, esa es la lucha que tenemos, porque Amán todavía mora en nuestros miembros. Amán, el viejo hombre, y tenemos un enemigo, es la carne, es esa tendencia, ese querer, ese deseo de meternos en vicios y pecados. Sale Amán, ¿qué es lo que él hace en el capítulo 3? ¿Se acuerdan? Saca un edicto, ¿verdad? Porque Mardoqueo no le saluda. A mí me gusta eso, porque tengo gente que estaba en esta iglesia y que no está en esta iglesia porque no le saludé. Entonces, es buenísimo. Mardoqueo es el primo de Esther. Mardoqueo es el primo de Esther, y él también sale un poquitito allá en el capítulo 2, pero lo vemos luego en el capítulo 3, porque él decae mal a ese Amán. Amán es el primer ministro, y él anda allá como todo soberbio, todo prepotente, y todo el mundo tiene que arrodillarse delante de él, como la carne quiere que él mande, pero sobre todos. Pero ahí está Mardoqueo, y Mardoqueo dice, ah, no, yo no voy a arrodillarme, no acato a ese hombre, porque Mardoqueo es un cuadro del Espíritu Santo dentro de usted, y habrá, hasta que usted muera, hasta que Cristo venga, esa lucha entre Mardoqueo, el Espíritu Santo, y Amán, su carne. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a reinar sobre su vida? Bueno, Amán, en su ira, en su molestia, saque ese edicto, ¿verdad? Un edicto para matar no solamente a Mardoqueo, el judío, pero también a todos los judíos en el reino de Asuero. Exactamente, es como la carne. Si la carne puede lograrlo, lo que quiere es destruir su vida. ¿Quiere destruir su testimonio? Quiere apagar cualquier luz que hay en su vida para Dios. Quiere arruinar todo su testimonio. Y lo quiere hacer, pero con creces, para que usted no tenga vida, para que usted no tenga luz, para que usted no tenga testimonio en este mundo. Amán. Pero en el capítulo 4, ¿qué pasa? Mardoqueo se pone en contacto con la reina. La reina también, que es judía, Esther, y dice, ay, vaya y hable con el rey. Tiene que convencerle un poco porque la reina es un poco ahí cobarde, que a veces es como nosotros. Y luego ella dice, ok, está bien. Y vea lo que ella dice en 4:16, Esther 4:16. Ella dice a Mardoqueo, ok, está bien, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ella decide hacerlo, y en el versículo 1 del siguiente capítulo la vemos entrando ya en la presencia del rey para suplicarle las vidas de los de su pueblo. Esto es en donde estamos nosotros. Porque si Esther es un cuadro de nuestro espíritu, Esther ya está controlada por la voluntad de Mardoqueo. Mardoqueo es el Espíritu Santo, y lo que tenemos es un cuadro increíble de lo que pasa en nuestras vidas cuando Dios, a través de su espíritu, entra en nuestra presencia, porque nosotros somos como Asuero. Nosotros, los que estamos viviendo dentro de estos cuerpos, ¿ok? Porque es el cuerpo que yo veo, no es usted. Usted está viviendo dentro de ese cuerpo. Usted es lo que la Biblia llama un alma. Y Dios tiene una invitación para el alma hoy. porque el Espíritu de nosotros se unió con el Espíritu Santo en esa conversión a Cristo Jesús. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo mueve a nuestro espíritu para presentarnos una invitación a la verdadera espiritualidad. Y de esto queremos hablar esta mañana. Una buena invitación que Dios nos hace. Una buena invitación. Dios entra en nuestra presencia. Nosotros como reyes, nosotros como que tenemos libre albedrío y podemos escoger lo que nos da la gana. Nosotros podemos recibir o rechazar esa invitación. ¿Y sabe? ¿Qué es lo que le va a pasar a Esther si el rey dice, ah, no, no la quiero en mi presencia? ¿Qué es lo que le va a pasar a ella? Vea lo que dice el versículo 11 del capítulo 4. Ella sabe bien lo que le va a pasar. Esther 4:11 dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella sabe, si el rey Asuero rechaza la invitación de ella, una invitación a la comunión, ella dice, entrando en su presencia, yo quiero hablar contigo. Y si él dice, váyase, ella se va para morir. Causa la muerte. ¿Y saben lo que pasa en nuestras vidas? Dios nos invita a la comunión espiritual. Nosotros como cristianos, Dios siempre pone cosas en nuestras vidas para decirnos, oh, venga a mi presencia, venga conmigo, hable conmigo, esté en mi presencia, que estemos otra vez en comunión. Y si recibimos esa invitación, podemos entrar en una plenitud espiritual, una verdadera espiritualidad que es increíble. Pero si rechazamos ese ofrecimiento, ¿qué es lo que pasa? Muerte. Ve en su boletín, versículo allá, Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir que, ay, ahí va entrando, mami. Vea, si rechazamos la invitación de Dios, y si le decimos a Dios, ah, no, no quiero eso, no quiero estar en su presencia, yo no quiero estar en comunión con usted, yo no quiero nada de eso. ¿Saben? Estamos sembrando corrupción. Por supuesto, no estoy diciendo que usted pueda perder su salvación. No es posible que un cristiano pierda la salvación, nace de nuevo. ¿Cómo es posible que él pueda desnacer? Es imposible. Tenemos vida eterna, es vida por una eternidad. Pero yo digo que causa muerte porque usted andaría como cualquiera de este mundo. Usted andaría con tantos problemas, usted andaría sin esperanza, usted andaría con la convicción del Espíritu Santo en su vida y usted andaría siempre apagado, siempre en problemas, siempre bajo el castigo de Dios. Causa muerte, rehusar o rechazar la invitación que Dios le hace para llegar a su presencia y experimentar esa comunión con Él. Entonces, hablemos de eso. Versículo 1. Noten eso. Esther entra en la presencia del rey. Y al entrar en la presencia del rey, lo que queremos ver aquí es una invitación. Es una invitación. Ella, al entrar allá a la presencia del rey, y fíjense bien, ella no entra en la mera presencia, porque el rey está sentado en el trono, ahí en un aposento, y ella entra en el patio. Es como un cuartico lejos del aposento donde está el rey, para que él pueda verla. Y al entrar allá, ella está diciendo, yo quisiera entrar en su presencia. Yo quisiera restablecer la comunión con usted. Yo quisiera estar a su par. Ella dice, yo quiero estar allá con entrar allí. Versículo 1 dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente, no adentro, pero enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Entonces, esto es un cuadro de lo que Dios hace para nosotros. Nos invita a una comunión, nos invita a hablar con Él, nos invita a una relación personal con Él, y eso es la verdadera espiritualidad. Y vea, yo la primera cosa que quiero que ustedes vean es qué tan bella es. Esther es un cuadro de nuestro espíritu. Esto lo que está pidiendo al rey es un cuadro de la espiritualidad, es estar en comunión espiritual. Y ella entra allá, ya sabemos desde el capítulo 2, qué tan linda es Esther. Porque Esther, cuando ella en esa competencia con todas las jóvenes vírgenes de buen parecer del reino de Medo Persia, ella entra entre todas esas jóvenes, pero lindísimas. Y dice que ella ganaba el corazón de cada uno que la veía. Ella tiene una belleza, pero natural, que es increíble. Entonces, al entrar allá, es centrar con esta cosa, es una mujer linda, pero también el versículo dice que ella se viste el vestido real. Es decir, que aún entra más bella. Aún entra más linda, más llamativa. Yo sé, si usted ve el cuadro ahí de lo que es la verdadera espiritualidad, no es nada como, ¡ah, oh, qué hostezo, man! ¿Qué hago, wow? La espiritualidad es eso, es Esther, es verla y decir, ¡wow! Pero bellísima es ella. Y además, no entra allá empujones. No entra allá como la basti, como la bocona, la mandona, para decir, ¡hey! ¿Qué es eso que quiere matar a todos los judíos? ¿No sabe usted que yo también soy judía? ¿Ok? Como muchos en la casa, ¡ah! ¿Quiere arroz con pollo? ¡Vaya a la cantina! Porque pasa todo el día en la cantina, tal vez tengan arroz con pollo allá. Esther no es basti. Por dicha, ya destronamos a Basti. En esta iglesia no hay Bastis. ¿Verdad? ¡Amén!
¡Amén!
¡Amén! Bueno, ¡qué sueño, ah! Pero vea, ella entra. No entra en empujones allá a la presencia del rey. Ella entra en el patio exterior. El rey está dentro de su aposento, está sobre el trono, y ella no entra ya a empujones a su presencia. Ella para allí afuera, ¿sabe? Ve el cuadro. Sumisiva, dulce, suave. Y yo les digo que casi no hay nada más atractivo que eso en una mujer. Porque una mujer puede ser una belleza físicamente. Pero si es una bocona mandona, una vez que abre la boca, el hombre dice, y ahí pare con tal. Pero si una mujer, digamos, una mujer que no es tan linda como linda, una mujer común y corriente, una mujer normal, pero si adentro tiene un carácter sumisivo, un carácter dulce, ¿me entiende? No rebelde, no bocona, no mandona. El hombre dice, ¡wow! Pero, ¡qué llamativa, qué atractiva! Entonces, en Esther, lo que tenemos en Esther es todo esto y más. Porque ella tiene el aspecto físico, es una mujer lindísima. Se viste el vestido real y ¡wow! Aún más. Y entra con ese espíritu de sumisión, ese espíritu de, hey, se rinde ahí a la voluntad del rey, quiere estar con él, y vea, es que, ¿quién no va a quererla? Y en esto lo que quiero decirles es, vea, la verdadera espiritualidad es igual. No es una lista de lo que usted puede hacer y lo que usted no puede hacer. La verdadera espiritualidad es simplemente andar con Dios conforme a lo que Él le dice. Es estar hablando con Él, es estar a su par, escuchando su palabra y hablándole a través de la oración. Es la espiritualidad. No estamos hablando de nada místico. Es que yo creo que muchos esperan una experiencia místico, eufórico, estática o algo así como que, ¡ah, ya tengo la espiritualidad! ¿Me entiende? Y luego la comida de la tarde le cae mal y ya se le quita la espiritualidad. Porque la espiritualidad no tiene nada que ver con emociones como, como un estado ahí emocional y eufórico. Tiene que ver con una relación personal con nuestro Creador, Y yo le aseguro que es algo muchísimo más bello que vemos en Esther. Pero como ella no entró a empujones en la presencia del rey, ¿sabe lo que Dios jamás va a hacer? Dios jamás va a obligarle a usted a desarrollar esa relación personal con Él. Dios no va a entrar en su presencia a empujones para exigir la espiritualidad de usted. Él dice, aquí está toda la belleza de una comunión conmigo, si usted la quiere o no. Y eso es lo que vemos en el rey. El rey está siempre sentado al trono, así lo dice en el versículo 1. Dios es muy específico para decirnos, Asuero, el rey, siempre está sobre el trono. Usted, como rey de su propia vida, está sobre el trono de su vida, está sentado en el trono. Usted tiene libre albedrío, usted puede escoger lo que le da la gana. Si quiere la espiritualidad, puede aceptar la invitación que Dios está haciéndole. Si no quiere la espiritualidad, está bien, puede mandarla para afuera. Y ella va a morir. Es la elección propia de cada uno. Esther entra en la presencia del rey. Se hace la invitación. ¿La quiere o no? ¿Quiere la verdadera espiritualidad? ¿Una relación personal con su Dios o no? Porque usted, como el rey, tiene que aceptar la invitación. Si no la acepta, ¿sabe? Usted no tiene, ni siquiera tiene que rechazarla. Porque al no aceptarla, ella va a morir. Porque si el rey Asuero la ignora completamente para decir, hey, ¿qué es esto? Va uno de sus soldados con una espada y la mata enseguida. Ok. Pizza. Vea lo que pasa en el versículo 2. El rey toma su decisión. Versículo 2 dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Él dice, no, yo la quiero a ella, yo quiero a ella y a mi par, yo quiero a ella, es bellísima. Y me hace falta, y yo quiero estar con ella. Entonces extiende el cetro de oro, ella viene, y note, hasta que él extiende el cetro de oro, viene en su presencia. Porque ella hizo la invitación a lo lejos, y luego él dice, no, venga a mi presencia, yo la quiero. Pero primero, la Biblia dice que ella obtuvo gracia ante sus ojos, ¿verdad? Que ella le cayó bien, digamos. Él la quiere. Y yo no sé si eso le ha pasado a usted. Tal vez usted no anda en la carne tanto como yo, ¿ok? Pero es que, ¿cómo se siente usted? Es como después de pasar un tiempo, 2 días, 3 días, un día, una semana, un mes, para algunos de ustedes más de un año. Pero vea, usted pasa tanto tiempo en la carne, andando en la carne, satisfaciendo los deseos de Amán, ahí como su amiguillo ahí a la par. Ah, no, yo quiero hacer esto y hacer aquello. Y que hago, y va a estar en la iglesia. Entonces yo me quiero dormir y luego a la playa con la vieja. Y luego esto y esto y aquello. Y empieza a desarrollar toda una vida con Amán, con su viejo hombre, dejando al lado a Esther su andar espiritual. Y sabe lo que pasa, un día Dios entra en su presencia con esa invitación. Puede ser un domingo, puede ser un domingo que ahí a través de una predicación usted dice, wow, hace falta estar con Dios, ¿verdad? O tal vez sea algo que alguien le diga, como, no sé, en la calle, con un amigo, un estudio bíblico, o puede ser andando en el bus y Dios le toque el corazón y usted dice, wow, pero hace falta. Ustedes que están aquí, que pasan más tiempo en Terraú que en sus Biblias, seamos honestos, ¿ok? Yo, vea, los jueves a menudo salimos de nuestras clases de discipulado y nos venimos para acá para comer pizza, ¿verdad? Ahí Coqui ha venido y Evelyn y pasamos bajando por la calle. Y siempre pasamos ahí a Tierra U. ¡Ah, vea! ¡Ahí está esa! ¡Ah, la otra! Y él, yo voy a empezar a sacar fotos solo para vacilar un poco. Pero si no es Terra U, ¿ok? Es frente a televisor. Si no está frente a televisor, está jugando a, no sé, PlayStation, ¿me entiendes? Si no está en esa cosa, ¿en qué está? ¿Me entiendes? Que pasa más tiempo con su amiguito Amán que con Dios en la comunión con él. Pero llega el día cuando Dios le toca el corazón como la puertica allá, y usted dice, wow, es como Asuero viendo a Esther después de 30 días de no estar con ella. Él dice, bah, hace falta estar con ella. ¿Y cómo es ese primer tiempo a solas? Ustedes que han hecho esto, ¿ok? Ustedes que han hecho esto. Pasa un tiempo ahí en la carne, no en la Biblia, ni en la oración, y usted dice, ay, puche, como que hace falta. Y usted vuelve al tiempo a solas, abre la Biblia, y es, wow. Aún a veces oler como las páginas de su Biblia, y usted dice, ay, pero hace falta. Obtiene gracia ante sus ojos. Entonces, cuando Esther, por tan bella que es, tan llamativa que es, obtiene gracia delante de sus ojos, el rey le extiende el cetro de oro para invitarla a su presencia. Esta es la aceptación de la verdadera espiritualidad. Este es el primer paso hacia la verdadera espiritualidad. ¿Sabe qué es? Quererla. Nada más. Quererla. Ahora estoy viendo las caras de 150 personas. De esas 150 personas, ¿cuántos realmente quieren estar en comunión con Dios? ¿Cuántos realmente quieren la verdadera espiritualidad? No hablando de alguna, bueno, las payasadas que se hacen, esas cosas místicas y esas, no. Yo estoy hablando de un andar diario con Dios en la Biblia, en su voluntad, en oración, acercándose todos los días a Él para conocerlo más y más. ¿Cuántos realmente lo quieren? ¿Y cuántos prefieren venir a misa y luego salir para no pensar en Dios hasta el siguiente domingo? El primer paso hacia la verdadera espiritualidad en una comunión con Dios es quererla. Tiene que quererla. El rey quiere a Esther en su presencia, entonces le extiende el cetro de oro. Vea lo que dice en su boletín, Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí tiene las dos opciones. Puede invitar a Esther a su presencia o puede decir que no. Así es. Ocuparse del Espíritu, ocuparse de la carne. Son las dos opciones. Y usted dice, ah, bueno, yo quisiera un poco del Espíritu esta mañana y mañana tal vez un poco de la carne. Buena suerte. Buena suerte. Eso no funciona. Entonces, en el versículo 3, cuando el rey decide, dice, dijo el rey, a mí me gusta esto, es que pero qué bárbaro, es que Dios es tan bueno, es que cuando él le extiende el cetro de oro, las primeras palabras que salen de su boca forman una pregunta. Y es una pregunta que nos muestra, pero el corazón nos muestra el resultado de alguien que decide querer la espiritualidad. Y dice, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y uno dice, ah, es pura paja ese hombre está hablando. Hasta la mitad del reino. Ahí sí, claro. ¿Saben? Según la ley de Medo-Persia, el rey solo tenía derecho de ofrecerle a alguien, a cualquiera, hasta la mitad del reino. Los reyes de aquel entonces no podían ofrecerle a alguien más de la mitad del reino. ¿Sabe lo que está diciéndole a Esther? Venga a mi presencia. En este momento ella viene a su presencia y él dice, ¿qué tienes? ¿Qué necesidad tiene? Hasta la mitad del reino. Hasta la mitad del reino te dará. Está diciéndole a ella, tómelo todo. Yo quiero entregarle todo, todo lo que puedo. Tómelo. Porque es obvio que usted quiere algo. Es obvio que usted tiene una necesidad. Es obvio que ¿qué tienes? Pero toma todo lo que tengo yo. Todo lo que puedo ofrecerle, tómelo. Es el primer resultado de querer la verdadera espiritualidad. ¿A cuántos les ha pasado esto? Que usted dice, no, tal vez respondiendo a una invitación después de un culto, tal vez fue un retiro, un campamento, tal vez fue simplemente una experiencia ahí en su tiempo a solas con Dios, y usted dice, Dios, heme aquí, envíeme a mí. Yo quiero ser todo lo que tú quieres, yo quiero entregarme a ti. Tome todo lo que soy, tome todo lo que tengo. Esto es lo que él está diciendo. Si eso nunca le ha pasado, si usted me puede decir que usted nunca ha sentido eso, de que delante de Dios le ha dicho a él, Dios, tómame. Yo no quiero vivir más por mí ni por las cosas del mundo. Yo quiero vivir por la causa de Cristo y para ti. Yo quiero, tómelo todo. Si usted nunca ha sentido eso, si usted nunca ha dicho esto, es que nunca jamás en su vida ha tomado una decisión para desarrollar la espiritualidad en su vida. Porque una vez que usted extiende el cetro de oro, una vez que usted recibe la invitación de la espiritualidad, la primera cosa que sale de su boca es, tómelo todo. Así, tómelo todo. Pero, ¿qué es lo que Esther dice? Ya de una vez le entra con eso de que, ay, pero re, es que él quiere matar a mi primo y luego a mi usted. ¿Sabe lo que hace? Le invita a un almuerzo. Se demora. Ahora vamos a hablar más sobre eso luego, de hoy en ocho. Porque ella espera, se demora un poco, y esa demora es sumamente importante en nuestras vidas, pero vea lo que dice en el versículo 4. Ahí en el versículo 4. Lo que ella pide de él, su petición, dice, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Ella no le dice ya de una vez lo que tiene en el corazón. Ella no le dice ya de una vez la petición verdadera que tiene, como de eso, de rescatar a su pueblo, de salvarles a los judíos la vida. No, ella dice, se demora un poco, vengan a un banquete conmigo. Vengan a un banquete conmigo. Se demora. Y luego, versículo 5, vemos el segundo paso que tenemos que seguir si queremos entregarnos a la verdadera espiritualidad. El rey dice, respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Primero tiene que quererla. Tiene que extenderle el cetro de oro. Tiene que aceptar la invitación que Dios le está haciendo acerca de la verdadera espiritualidad. Pero luego, la primera cosa que tiene que hacer es ir a banquete con ella. Tiene que ir a la abundancia que Esther le ha preparado para usted. Tiene que ir al banquete de las cosas espirituales. Tiene que ir con ella para comer y tomar y salir alegre y lleno de gozo. Tiene que ir al banquete. Tiene que ir a la palabra de Dios. Tiene que ir a esa abundancia que Cristo nos prometió a nosotros. Juan 10:10. Allá en el boletín. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, Cristo dice, para que tengan vida, claro, y para que la tengan en abundancia. ¿Es su relación con Cristo Jesús una relación de abundancia? O como dije, será un bostezo, algo aburrido, algo que le agüeva, algo como ir a la misa otra vez un domingo. No hay una abundancia en Cristo Jesús, hay una abundancia en esa relación con Él, pero tiene que quererlo como Asuero, queriendo a Esther, y luego tiene que ir con Esther al banquete. Y algo muy importante en esto, ¿quién va con el rey? Amán. Amán. Y Esther dice, dice en el versículo 4, si place al rey, vengan hoy al rey, y ella invita también a Amán. Y Amán en el versículo 5, es que Asuero dice, hey, daos prisa, ahí tenemos comida. Entonces, ay, venga Amán, su amiguillo, para ir con él al banquete. Y Dios quiere decirnos, hey, nunca use como excusa su carnalidad para no acercarse a Dios. Si usted dice, ay, pero usted no sabe qué tan carnal soy. Sí, yo lo sé. Porque yo soy igual. Acérquese a Dios. métase ahí en la abundancia que Él tiene para usted. Vaya al banquete, aun si tiene que ir con Amán. Vale la pena. Dios quiere que usted esté en la abundancia. Dios quiere que usted esté en el banquete con Esther. El banquete que Él le ha preparado. Si usted dice, no, yo quiero la espiritualidad, porque este mundo no me ofrece nada, sino solo problemas. Yo quiero la verdadera espiritualidad. Yo quiero una relación con Él. Yo quiero algo diferente. Yo quiero algo eterno. Ok, qué dicha. Acérquese a Dios. Vaya al banquete, métase en la palabra de Dios y hable con Él a través de la oración. Hágalo. Otra vez en su boletín, eso de Romanos 8:6. Vea 8:6, ahora con el siguiente versículo que tengo allá. 8:6, Romanos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ahí tenemos abundancia. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y usted dice, pero ¿qué es eso de ocuparme del Espíritu? Véalo en el siguiente versículo, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Como dije, la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, no la cosa falsificada que Dios y el mundo le ofrecen. No, la verdadera espiritualidad es ocuparse de las cosas espirituales. Es ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Muy sencillo. ¿Lo quiere en dos platos? ¿Al calzón quitado? Lectura. Tiene que leer la Biblia. Si usted quiere conocer a Dios, no hay revelación directa hoy en día. No hay sueños, no hay visiones, no hay nada de eso. La verdadera espiritualidad no es nada místico así. No, tiene que acercarse a Dios y leer las cartas que Él le escribió. 66 cartas que usted tiene en esa Biblia. Si usted quiere conocer la mente de Dios y el corazón de Dios y a la persona de Dios, métase en lo que Él escribió. Conozca sus palabras. Ocúpate en la lectura, dice. En la lectura. Y luego en la exhortación. ¿Por qué? Porque necesitamos la exhortación. ¿Sabe qué es la exhortación? Es lo que estoy haciendo ahora. Estoy tratando de despertarlos. Porque ustedes vienen todos los domingos bien dormidos. Y no tan físicamente como espiritualmente, ¿ok? O los dos. Pero es que venimos a veces, por obligación, es el domingo, pereza. No. Yo estoy aquí para exhortarle. Yo quiero, pero despertarlos de eso, para mostrarles la realidad, para abrirles los ojos a la realidad que Dios tiene para usted. Mucho mejor que lo que le ofrece este mundo. Exhortación. Necesitamos estar en la iglesia para recibir la exhortación. Necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos que alguien esté por encima de nosotros dándonos. Pero luego que viene enseñanza, dice en ese versículo, en Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, sí, claro, exhortación, ajá, y la enseñanza. Porque honestamente, de los 150 que veo aquí, 160, yo no sé cuántos, ¿cuántos de ustedes realmente están en el discipulado entre semana? ¿Cuántos de ustedes están conmigo en los estudios bíblicos los miércoles? Por lo menos una vez a la semana. Y si usted dice, ay, pero ma, yo no tengo tiempo, brete. Yo le entiendo, también el tráfico, pero por lo menos debería poder llegar entre semana para la enseñanza de la palabra de Dios. O en un estudio bíblico, o mejor, en el proceso de discipulado, para seguir creciendo poco a poco en su relación con Dios. Necesita la enseñanza. Necesita la enseñanza. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Usted necesita leer la Biblia. Usted necesita recibir la exhortación de la predicación. Pero también necesita la enseñanza de la sana doctrina, de una manera metódica, de una manera sistemática, para que usted pueda conocer este libro. Porque, ¿sabe? Yo no soy su cura. Yo no soy un sacerdote para estar aquí y decirle cómo usted debería vivir. ¿Cómo es que usted sabe que lo que estoy diciéndole es realmente Biblia y no otro engaño que muchos reciben a través de iglesias hoy? Si usted no conoce su Biblia, ¿con qué va a juzgar lo que yo estoy diciendo? ¿Con su parecer? Puede ser que algo que digo hoy le parezca y mañana no, de hoy en 8, de hoy en 15, de hoy en 22, no. Este libro es la autoridad final, este libro, no yo. Yo no soy su cura. Yo soy su hermano en Cristo Jesús. Nada más, somos iguales. Nosotros estamos bajo esta autoridad. Esta es la autoridad final. La Biblia. Ni más ni menos, necesita la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y no use la carnalidad por no hacerlo, como una excusa para no meterse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vaya allá al banquete, porque allí en el banquete, allá en la exhortación, allá en la lectura bíblica, allá en la enseñanza, ¿sabe lo que Dios va a estar haciendo? Convenciéndole y convenciéndole y abriéndole los ojos a la realidad de quién es Amán y luego quién es Mardoqueo. Y eso es lo que necesitamos. De ahí viene la victoria de la verdadera espiritualidad. Pero si usted no está en el banquete, si usted no quiere ir a la abundancia que Dios tiene para usted, lectura, exhortación, enseñanza, si no quiere esto, va a estar andando en la carne. Si lo quiera o no, va a estar andando en la carne. Porque nunca jamás va a ver la realidad de quién es Amán y quién es Mardoqueo, quién es el viejo hombre, quién es el nuevo hombre, quién es ese espíritu viejo y quién es el espíritu de Dios dentro de nosotros, si no está en el banquete con Esther. Y el banquete es la relación abundante que tenemos con Dios a través de la palabra de Dios. Versículo 5. La última cosa que quiero mostrarles aquí. Respondió el rey, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son las dos palabras? Daos prisa. Daos prisa. ¿Sabe por qué? Porque si no, ¿qué le va a pasar mañana? Y ustedes que están aquí con nosotros, que no tienen a Cristo Jesús, déjeme decirle con todo el amor de Cristo y no con un espíritu de condenación, porque nosotros somos iguales. Somos humanos de la raza de Amán, somos iguales de pecadores. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús, su única esperanza es un lago de fuego por toda una eternidad. Cristo casi habla más sobre el infierno, sobre el juicio eterno, sobre los pecadores, que acerca del cielo y el paraíso para nosotros los santos. Y usted dice, ay, santo, claro, ¿qué santo es usted? ¿Sabe por qué soy santo? Porque tengo a Cristo. Nada más. No hice nada para la salvación. Simplemente reconocí la necesidad que tenía. Como dije al principio, rebeldía, pecado, vicios dentro de mí cuando tenía 22 años. Lo reconocí, me arrepentí. Le dije a Dios en oración, Dios, yo soy un pecador, lo sé. No merezco la salvación, pero te la pido. Sálvame, por favor, por los méritos de Cristo. Cristo, Dios en la carne, que murió en la cruz por nosotros, tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado allá, pagó el precio de la ira de Dios y la muerte, pero después de 3 días en la tumba, ¿qué pasó? Resucitó, ahora vive y tiene vida eterna para darle a quien quiera. ¿Quién la quiere? Si usted está aquí con nosotros, es esto, daos prisa, dese prisa, porque Dios no le garantiza mañana. Dios no le garantiza mañana. Y cristiano, hey, prisa, Cristo viene pronto. Eso es lo que vimos hace 15 días. Cristo viene pronto. Estamos en el año 2005. ¿Cuándo es que Cristo viene? Según mis cálculos, 1988. Okay, suena chistoso, pero ¿sabe? Estamos robando aire. Daos prisa, daos prisa. Cristo viene. Necesitamos la lectura bíblica, necesitamos la exhortación y necesitamos la enseñanza. Esta iglesia existe para esto. No estamos aquí para sacarles plata, no estamos aquí para maltratarles, no estamos aquí para nada de eso. Estamos aquí para transformar a la gente en seguidores de Cristo. Y lo que necesitamos para esto es acercarnos a Dios para desarrollar la verdadera espiritualidad, ocupándonos en las cosas del Espíritu. Ocupándonos en la Biblia, ocupándonos en su misión. Entonces, daos prisa. Oremos.